Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asís, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de prevención del acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, en Madrid. Tendremos como invitados a Marta González, jefa de estudios adjunta de este instituto e impulsora del proyecto, y a los alumnos mediadores Juan, Alonso, Elia y Daniel. ¿Qué opina usted de que la Conferencia Episcopal Española haya creado una comisión sobre la pederastia? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Aprendiendo a Ser Padres y Madres hablaremos de cómo gozar de la adolescencia. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará al psicólogo Ismael Díez. En la línea del frente, realidades incómodas a pie de calle. Este es el título de una exposición de fotoperiodistas que tiene lugar en Madrid y que se muestra en los bares de la capital. Tendremos como invitado al fotoperiodista Julio Zamarrón, organizador de esta exposición. Con motivo de la concesión del Premio Planeta 2018 a Santiago Posteguillo, remitiremos la entrevista que le hizo hace un tiempo Marien Rives para el espacio Libros Malditos. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta mexicana Valerie Meyer Caso. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio, medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
¿Y que se dediquen a este proyecto de mediación, cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales, alumnos de la misma edad generalmente, que ven a otra persona, pues ya ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos, siempre es una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar, nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso, y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea o una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone con un acceso a internet con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos, y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. Baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás, las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, que comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos. Pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros, les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo, y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienzan a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños, de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte a partir de tercero de la ESO es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje y de aprendizaje hasta que pasan a tercero y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero. Observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda, ellos están siempre vigilantes en el patio, si hay algún alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más, les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO, ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. Y a partir de ahí ya, con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución. Pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren, generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
Y luego hay un seguimiento de 15 días.
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas, y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia, que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía. Ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la lección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores que sea significativo, Marta.
Son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero, de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio, y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste, y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto, y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona o se acercan al que está molestando y le dice, oye, que le estás molestando, para ya. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto, ¿sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento, y está registrado todos los cursos.
¿El año pasado cuántas intervenciones se hicieron formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20 más o menos, son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes, los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación, o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase, y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben, cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Vale.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé el primero de la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a 2 mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que simplemente el sentirse guay frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y sí. has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a dos compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos 2 años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquier lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos 2 años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa, que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
¿Porque ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
¿El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Me di en un caso en el de una pelea con 2 chicas que traían conflictos ya de primaria al instituto. Las reuní por separadas, Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
Pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en centro suceden cosas, hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y además fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después de esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo. Y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún escuchante, alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos, están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web, que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos y ahí viene el proyecto de mediación con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto. Se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias.
Gracias. La Conferencia Episcopal Española ha anunciado la creación de una comisión para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de pederastia que se producen en su ámbito. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Sí, hay que hacer algo, porque están ahí, que abusan de niños y todo. A mí me gustaría que saliera a la luz y fueran a la cárcel, que no que se salven.
El presidente de esta comisión, al haber ocultado casos de este tipo, yo creo que es una demostración más de cómo en la cúspide del poder, ya no solo de la Iglesia, sino en general, tiene la capacidad de almacenar poder, de guardar y utilizarlo en su favor. Y en este caso, la Iglesia ha demostrado que tiene más poder del que refleja. Y el caso del pederastia es una demostración más del poder que tiene de ocultar a sus obispos, que deberían todos meterlos en la cárcel.
La situación es esta. Tú hay noticias que son justas y es verdad que los pederastas una cosa es muy mala. Pero a veces las noticias son manipuladas y gente buena de la iglesia está mala por esta situación porque ellos son inocentes, pero por culpa de otros, la gente está empezando a verlos malos. Y esta cosa es muy, muy terrible. Yo creo que nosotros estudiamos ahora esto. Esta gente buena es terminada. Y esto es mal. Tú puedes ver siempre noticias para los pederastas. Y podemos ver cada día en la tele. Creo que la gente de ahora sabe la situación de hoy. Sin estudiar. Está haciendo algo porque cuando tiene un problema con un pederasta, cuando la gente descubre de los pederastas, el Papa hace su acción y no quiere esta gente dentro de la iglesia. Y esta es una cosa buena. Él quiere toda esta gente mala fuera de la iglesia porque el Papa quiere restaurar la iglesia, hacer algo de nuevo. Es muy extraño de decir, pero una especie de revolución interna. Y mucha gente también dentro de la iglesia no le gusta este nuevo papa. El viejo papa ha sido diferente, porque él quería coger de nuevo las viejas tradiciones. Pero por la pregunta sobre los pederastas, yo creo que si lo hacemos, que podría ser una cosa justa, la gente buena de la iglesia, yo digo, la gente verdadera buena, estará mala, porque la gente mirará a ellos en una manera diferente. Y ahora nosotros vemos a ellos en manera diferente, con lo estudio más.
Las víctimas siempre tienen razón. Yo con esa línea lo resumiría todo. Nunca me he creído nada de la iglesia. Son personas y seres humanos. Tienen sus defectos, sus vicios, ansiedades y algo más. El que no cuenten con la ciudadanía, con afectados, con padres, madres, con gente cercana, me huele mal. No me creo nada. Que lo hablen con el Papa, tampoco. ¿Por qué los han cambiado de diócesis, de parroquias, de ciudades, de pueblos? Y sobre todo, ¿cómo es? No sé si hay alguna ley referente a esto. que nunca se les sanciona o van a la cárcel como cualquier otro delito, que para mí es no un delito, una auténtica barbaridad. No creo que se vayan primero a retractar, ya tenemos la experiencia de Irlanda, todo lo que salió en Estados Unidos el año pasado y en cualquier país. Ahora mismo estará sucediendo algún caso de acoso, de abuso, de engaño y de estafa referente a niños y a niñas, sobre todo niños. Ellos siempre han tenido históricamente e histéricamente, por lo que he leído y me he informado, fijación con los niños. Por ejemplo, el obispo de Astorga, que oculta casos como tantos otros. ¿Por qué los oculta? ¿Se le ha investigado a él personalmente? ¿Se investigó a otros dos que cubrieron y los trasladaron a su parroquia en Irlanda? Estas investigaciones me retrotraen al tema de los niños robados. Siendo el presidente de la comisión, ¿quién forma esa comisión? ¿Otros curas? ¿Otros posibles violadores? Y luego, una vez ya efectuado toda esa pantomima y ese reconocimiento, con todo ese pelotón de abusadores, ¿qué se hace? ¿Que habría que hacer una comisión de afectados y de familiares con el respaldo y el apoyo de el gobierno de tu ciudad o de tu provincia, y que el gobierno, que lo dudo, que el PSOE haga un giro con la Iglesia y con todas las facilidades que les dan y que se llegue a un consenso? De todas formas, el ser humano es un ser, por naturaleza, yo creo que egoísta y violento.
Que lo tenían que haber hecho muchísimo antes, porque es una vergüenza y todos lo conocíamos, que es lo peor del tema. Yo creo que ni todos somos malos, ni todos somos buenos, pero yo creo que dentro de la Iglesia hay gente muy buena también. Yo, si tuviera que elegir equipo para montar eso e investigar eso, desde luego montaría un equipo con gente que no haya estado involucrado jamás con ese tipo de asuntos y que incluso sean partidarios de investigar ese tema, intentar paliar, por lo menos que no se repita, porque lo que ocurrió, ocurrió, pero que no se vuelvan a repetir esos actos. Las personas afectadas deben de estar con muchísimo dolor. Entonces, yo también creo que a ellas todo les va a parecer poco, porque de hecho fue una brutalidad y todo es poco. Lo que pasa que hacer algo perfecto, yo creo que la perfección en este momento, ningún organismo funciona, o sea, en ninguno es todo limpio, ni todas las personas son limpias. Siempre creo que se puede hacer mejor. Personas afectadas deberían de formar parte de este tema. Es lo suficientemente importante como para que estas personas que han sufrido tanto tengan una representación o puedan hablar en primera persona. Yo creo que el anterior papa se fue porque levantó la sábana, vio toda la cantidad de suciedad que había y dijo que venga otro con más energía a hacerlo. Yo entiendo que cualquier paso hacia adelante, sea más grande el paso o más cortito, siempre es positivo. Entonces, si ya ha decidido crear esto, aunque no sea de la forma mejor, siempre es mejor que nada. Entonces, no lo está haciendo mal del todo. Tampoco creo que tenga mucho margen de maniobra para que le digan levanta la alfombra del todo, porque es que sería una debacle. Los curas han sido personas como todos los demás. Entonces, se escudaban en su hábito y hacían de su capa un sayo, y todo no vale en esta vida. Entonces, que ya hayan decidido montar una comisión, para mí ya es importante. Obviamente la está dirigiendo alguien que no debería de presidirla, que no están representados, por supuesto, las personas más importantes que deberían de estar allí representadas, pero yo creo que ya es un paso hacia adelante. No sé para qué servirá. Pero esto es lo mismo que con los políticos y con los médicos, o sea que al final aquí se descubre, pues un poquito, pagan tres, ya hemos quedado bien, no creo que se llegue al fondo de la cuestión.
Me parece bien, ¿no?, tomar una medida para regular esos casos y que no se repitan y tener todo eso controlado, porque parece bastante habitual en lo que es el mundo episcopal y todo eso. Yo creo que cuando hay una represión también sexual y todo eso, pues también causa esos tipos de desvíos de querer abusar de un niño que es totalmente inocente. Pues sí, es totalmente real y ha pasado siempre. Pues hay que evitar que pase porque son los más indefensos. Igual que las monjas cuando las violan y después matan a los niños y los entierran y todo lo que viene siendo alrededor de los monasterios estará lleno de niños asesinados y enterrados de monjas, pues igual han sido violados niños pequeños, o sea, es una cosa real. Pues esa comisión yo creo que no va a tener ningún tipo de validación, porque si ha sido el señor que también ha hecho lo mismo, ¿cómo ese señor va a hacer unas medidas para que sean controladas y también sean vigilados esos mismos casos que él también ha sido cómplice y ha ocultado? No creo que tenga mucha coherencia. Es un poco ridículo, como que si yo soy un fraude y voy a crear una comisión para evitar esos mismos fraudes que yo he cometido, no creo que tenga mucho sentido. Yo creo que es la persona más indicada. Tampoco me parece bien, porque es obvio que sí que existen esos casos. Cuando haces una inhibición de una cosa que es normal, como el deseo sexual, y lo inhibes, siempre va a pasar algún otro tipo de desviación, como puede ser el abuso de los niños. Entonces sí que existe y no creo que sea papel mojado. Deberían haber una organización externa, que no sea de la episcopal, que sí que vigile esos casos. Pero me parece ridículo que la comisión sea de señor ese, que sí que abusa a los niños. Es muy ridículo. Como que todo lo que viene siendo en el mundo de la iglesia está oculto, además, se debe denunciar a la fiscalía, no a la iglesia, porque ellos fomentan eso y lo ocultan también. Entonces es muy ridículo, igual que cuando pasa eso, directamente no es que vaya ese señor a un lugar a rehabilitar, lo que sea, lo mandan a otro lugar, como si estuviera un tipo spa. Entonces tampoco hay una represión. La represión que es que esté 2 meses inhibido en un lugar, pues me parece ridículo. O sea, lo que pasa es que en el mundo pues episcopal y todo eso, pues es bastante habitual y no creo que tampoco lo quieran quitar. Nosotros, la gente de calle, lo vemos mal, pero yo no creo que lo vean mal ni nada. Es todo ahí un poco fraude, un poco ridículo.
La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que, según diversos especialistas, habría que dividir en 3 fases. La adolescencia temprana, generalmente entre los 12 y 13 años de edad, la adolescencia media, entre los 14 y 16, y la adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años. En Aprendiendo a ser padres y madres abordaremos la adolescencia desde una perspectiva positiva. Pura Loy, profesora de educación secundaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Iniciamos una nueva temporada del espacio Aprendiendo a ser padres y madres en La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. El tema que nos va a ocupar esta tarde gira en torno a la adolescencia, una etapa difícil y compleja tanto para padres como para hijos. Para dar orientaciones sobre el tema que vamos a enfocar de manera positiva y que se titula ¿Cómo gozar de la adolescencia?, tenemos con nosotros a Ismael Díez, que trabaja en la Consellería de Educación y Cultura en el Servicio de Inclusión Educativa. Buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes y encantado de estar de nuevo con todos vosotros.
¿Entiendes tú que la adolescencia es una edad difícil en la vida? Supongo que lo entenderás así, pero ¿se puede enfocar de manera que podamos disfrutarla?
La adolescencia es una etapa de transición. Tampoco yo le quitaría el apellido de difícil, porque la hemos tenido un poco muy idealizada con ese calificativo de difícil. Claro que se puede vivir positivamente. Había una frase por ahí que decía, si tú tienes la mente simple, el mundo será simple, si tienes la mente compleja, será compleja. Dentro de lo difícil que puede ser la adolescencia, con una mente sencilla se hace más fácil.
¿Cuáles son las principales dudas y preocupaciones de los adolescentes?
Los adolescentes, sobre todo, tienen dudas sobre el futuro. Ellos qué van a ser, cómo les va a ir, van a tener amor, no van a tener amor, van a tener pareja, de qué trabajarán. 200 dudas que se les presentan cada día, y eso es lo que les provoca esa ansiedad y ese estado de rebelión, de a veces disparar a todo lo que se mueva, que pase por delante de ellos. Pero en realidad es la inseguridad y la duda que tienen sobre el futuro.
El tema del amor y el sexo en la adolescencia me parece muy importante. ¿Cómo lo valoras tú?
Lógicamente, el sexo, y en esa etapa está en plena efervescencia, es súper importantísimo. Con la adolescencia y el sexo tenemos un problema, y es que no se les da educación sexual. El otro día en el Salón del Erotismo de Barcelona, o algo así, había una campaña publicitaria a favor de la educación sexual en la que le decía que los adolescentes aprenden sexo a través de las películas pornográficas. Y claro, cuando aprenden con las películas pornográficas, aprenden una visión exagerada del sexo, una mujer dispuesta a todo, un hombre que lo puede hacer todo, y es un grave problema. Ellos, evidentemente, el sexo es uno de sus grandes pulsiones, esos grandes temas, y nosotros los adultos estamos mirándola pasar y dejando que reciban una desinformación, una mala información, en lugar de educarlos.
Entonces, ¿cómo tendríamos que actuar?
En un país que tuviéramos mejor organizado, y yo trabajo en educación, tendría que estar en la escuela, para empezar, explícitamente en la escuela, en educación sexual y emocional. Cuando ellos adquieren estas nociones sexuales a través de los vídeos porno, están recibiendo también una serie de actitudes, sobre todo machistas, y unas mujeres muy sumisas a lo que el hombre quiere, y eso no lo estamos hablando, aparte de luego toda la parte emocional que conllevaría una relación sexual positiva, afectiva y equilibrada.
Las aficiones de los adolescentes, ¿cuáles crees tú que son las principales aficiones que tienen? Tal vez la música, el deporte, los aparatos electrónicos.
Tradicionalmente siempre hemos hablado que a la adolescencia le interesaba el deporte y la música. La música en cuanto a relax, evasión, por todo lo que hemos comentado también al principio, de la ansiedad que ellos pasan de duda sobre el futuro. Últimamente tenemos todo el mundo virtual que les sirve como gran vía de escape, y la lástima que eso no es un problema. El problema es que eso crea adicción, y al final de ser una vía de escape se convierte en la vía de ocupación muy permanente. Pero posiblemente tendríamos la parte de amigos lúdica y salida, la parte deportiva, que debe tener mucha importancia en la mayoría de adolescentes, y luego la parte de los temas digitales, los videojuegos y todo esto de la tecnología que ha importado.
¿Qué papel crees tú que juegan los amigos en la adolescencia?
Los amigos en el contrapunto a la familia. Yo creo que se les dan a elegir entre amigos o familia, muchísimos elegirían amigos antes que familia. ¿Por qué? Pues porque el amigo es el que le da el cinturón emocional en el cual él se sujeta ante esas dudas que hemos tenido con los amigos. Lo habla, lo vuelve a hablar, lo vuelve a amasar el tema, y eso al final a él le sirve como escape, como liberación y como fuente de seguridad. La familia, si lo trata bien el tema, también le da este papel, pero en principio la familia suele ser el status quo en el que él no acaba de encontrarse puesto, y los amigos es el ambiente en el cual él se encuentra súper a gusto. Por lo tanto, los amigos es importantísimo que los tengan, que los cultiven, y que desde los padres les facilitemos que tengan esa relación grande e íntima de amistad.
Es decir, que la relación de los adolescentes con el resto de la familia, con hermanos y abuelos, ¿cómo se tendría que considerar?
Es complicada, porque los padres, los tíos, los abuelos, todos los que estamos alrededor del adolescente, queremos continuar viendo en él el crío que ya no es, y él necesita que lo dejemos. Por lo tanto, ahí hay que conseguir el equilibrio entre el deseo nuestro de continuar cuidándolo, protegiéndolo, mimándolo a lo mejor, y el deseo suyo de independencia. Y ahí hay que jugar un equilibrio que a veces es muy difícil, pero que debe estar ahí. Los adultos debemos de aprender un poquito como los océanos para que salgan los continentes, a retirarnos para que aparezca, en este caso, el continente del adolescente.
Es decir, que los padres, ¿tú crees que deben dar más autonomía a sus hijos en esta etapa?
Sí, sí, dentro de los límites de la seguridad, de las prevenciones que hay que tener siempre, hay que intentar dejarles que tengan la máxima autonomía posible. Lo cual no quiere decir que haga lo que les dé la gana. Los límites se tienen que marcar, pero unos límites amplios, unos límites razonables y fijos. Y a partir de ahí dejarle y confiar en que él va a ser suficientemente responsable, que en la mayoría de los casos lo son, además.
¿Cómo deben acotar los padres las actitudes, los comportamientos de sus hijos?
Establecer los límites es lo más difícil. Lo estábamos comentando también en la pregunta de antes, que hay que establecer unos límites que sean amplios, pero firmes. Lo que pasa es que muchos padres les ponemos límites que son flexibles. Unos días los cumplimos más estrictamente, otros días se lo hacemos observar menos al chaval o a la chica, y entonces eso es la peor solución. Porque si tú pones unos límites que son flexibles, le estás enseñando al adolescente que la manera en que él presione o la manera en que él batalle ese tema podrá cambiarlo. Y eso lo traspasa del ámbito familiar luego al ámbito social. Aquí son los límites que pone el padre. En el ámbito social será una norma de la sociedad o será una ley o lo que sea que podrá presionar y saltársela. Y eso es muy peligroso. Entonces, los padres tenemos que poner unos límites que sean amplios, porque no hay que estar prohibiendo y limitando todo, pero unos límites sobre todo que sean muy fijos para que él sepa que eso es así y que hay cosas que no se pueden modificar, aunque yo me ponga hecho una fiera.
Es decir, que eso nos lleva a la negociación.
Evidentemente. Negociación, pero dentro de esos límites. Yo soy tu padre y yo contigo no voy a negociar esto porque esto es innegociable. Y eso lo tiene que saber, pero no de adolescente, lo tendría que saber desde pequeñito. Y si se le había puesto ya desde pequeñito, cuando llega a la adolescencia, esos límites tope, esos bordes que no se pueden saltar de ninguna manera, o líneas rojas, que se dice ahora, él lo tiene perfectamente claro y lo asume como valor suyo. Mientras que si eso va variando o no existe, pues no se van asumiendo una serie de valores que al fin y al cabo lo que van a conformar su futuro entramado moral como persona adulta.
¿Cómo tienen que ver a los padres las emociones o las necesidades de sus hijos?
Yo creo que ahí está el respeto. Si el hijo está mal y tú intentas acercarte, encuentras que está nervioso ese día o está triste y quieres acercarte y él pone un límite, tú retírate. Respétalo, acéptalo. Piensa que él vive una vida paralela, por decirlo de una manera, de mil detalles, de mil cosas que para él son muy importantes, que nosotros minimizamos y que a lo mejor no tienen ninguna importancia, pero en su vida sí. Entonces tienes que aprender a respetar que eso le provoca toda una serie de emociones que son suyas y que por lo tanto tú lo único que tienes que hacer es, si hace falta, cariñito y compañía, y si ni siquiera quiere eso, pues ni cariñito y compañía, dejarlo que vaya pasándole por el sistema emocional que esté sufriendo en ese momento.
El tema de los adolescentes en la escuela. ¿Qué posibles problemas se pueden producir y cómo hay que actuar?
Los adolescentes en la escuela, en la mayoría de los casos, no hacen nada más diferente a lo que hacían de niños. Si al adolescente le iba bien, estaba bien integrado en la escuela, la disfrutaba, aprendía, progresaba y se veía bien allí, continuará viéndose así. Si eso de pequeño ya no iba muy bien, cuando llega la adolescencia, evidentemente se distorsiona y se engrandece muchísimo. Hay unos pocos adolescentes, aunque parece que sean muchos, que sí que por sus actitudes de rebeldía frente al sistema, esa búsqueda de independencia que ellos persiguen, se rebelan explícitamente contra la institución escolar, que a veces se lo gana a peso que se le rebelen en contra, porque tiene a veces muy poca capacidad comprensiva. Lo que decíamos antes de los sentimientos y los padres de respetar, hay veces que la institución escolar, aunque sean profesionales, parece que no sepan dejarles estar y respetar en cierta manera sus estados de ánimos, que a veces son de rebeldía. Pero muy pocos. Normalmente el adolescente en la escuela, si ha ido bien, continuará yendo bien. Si ha ido mal, evidentemente se agravará ese mal de pequeño que se podría controlar mucho más y tendríamos esos poquitos que se rebelan, digamos, de manera casi explícita contra la escuela. Pero que aunque aparentan ser muchos, son un porcentaje pequeño de los adolescentes.
¿Cómo crees tú que podrían actuar los padres en la relación que tienen los adolescentes con las nuevas tecnologías?
Ya comentábamos que lo que llamamos las nuevas tecnologías, todo el mundo digital, es una fuente de escape, pero que es una fuente de enganche. Si un adolescente llega sin ningún límite en ese terreno, sin ningún criterio, pues ahí se puede pasar mediodía enganchado a la pantallita del móvil, del ordenador o de lo que sea. Si desde pequeño ya se ha tratado eso, pues evidentemente la adolescencia, lo que decíamos antes, igual que en la escuela, no será un problema de adolescencia, sino que será una continuación con características diferentes, pero una continuación. Ahora, los padres, ¿qué pueden hacer ahí? Marcar límites, negociar unos tiempos en los que no se puede estar con el móvil y a partir de ahí y esos límites llevarlos a su cumplimiento. Por ejemplo, uno muy simple es: en la mesa no hay móvil. O a lo mejor a las 10 de la noche, si la familia está reunida en el salón viendo la televisión o lo que sea, allí no aparece el móvil. O una básica, por ejemplo, es: no se duerme con el móvil en la habitación. No, es que es el despertador. Se le compra un despertador de los de toda la vida y el móvil, la tablet o lo que sea, se deja fuera de la habitación porque nos encontramos chavales que a lo mejor los padres se creen que están durmiendo y a las 3 de la mañana están conectados haciendo en línea cualquier cosa. Entonces, es establecer unos límites, si es posible, negociados, acordados, conveniados con la familia, y luego esos límites amplios y comprensivos, eso sí, llevarlos a rajatabla para que se conviertan en valores estables.
¿Cómo crees tú que deben dar respuesta a los padres a ciertas actitudes machistas cuando el hijo le plantea a la madre o al padre que lo está sufriendo o está sufriendo un cierto acoso en la escuela o con los amigos o en la sociedad?
Tema que como educadores y como padres e incluso como adultos generales en la sociedad lo llevamos con frustración, que el machismo se perpetúa perpetúe, incluso se acentúe en algunos casos en parejas muy jóvenes o en relaciones de parejas muy jóvenes, es terrible, porque parece que te pinta un futuro negro. La madre o el padre que recibe esa información, como en muchas otras cosas, nunca debe ir de frente contra lo que está diciendo el adolescente. Es decir, la primera no es, pues lo vas a alejar, ya no te quiero ver más con él, o que no vuelva él por aquí, eso es lo que nunca. Si nosotros a nuestra hija le hemos dado unos valores fuertes, ella sabrá hacer, con nuestro apoyo, sabrá hacer frente a la situación. Si no tiene valores, evidentemente el apoyo nuestro tendrá que reforzarse muchísimo más y ser mucho más intenso. Pero siempre desde el consejo, la opinión nuestra, yo creo que no te conviene, tendrías que dejarlo, pero nunca desde la obligación. En el momento se lo impongamos, posiblemente tendríamos un efecto boomerang, incluso aceptando ella actitudes que no sean nada buenas por parte de él, pero las aceptaría quizás como rebote a la prohibición nuestra. Entonces, comprensión con ella, marcar la línea ética por la que creemos que debe pasear y acompañarla, sobre todo en el inicio, que a ella le costará comenzar a caminar por esa línea.
Estamos llegando a la finalización del tiempo que tenemos. Me gustaría que dieras unas recomendaciones tanto a los adolescentes como a los padres para que puedan gozar de esta etapa de su vida.
Los adolescentes que entienden que los padres no son el enemigo. Eso es fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica en algunas situaciones. Tampoco hay que poner el panorama negro, porque la mayoría de familias sobreviven perfectamente a la etapa de la adolescencia. Incluso algunos la disfrutan, como tú decías al principio, que es una etapa que se puede disfrutar. Por lo tanto, los adolescentes pensar que aquellos no son su enemigo, y los padres pensar que de frente y a pecho descubierto en una batalla cuerpo a cuerpo van a perderla. Por lo tanto, no es cuestión de hacer sangre cuando no es estrictamente necesario, quizás nunca. Por lo tanto, los padres, apoyo, comprensión, límites amplios y acompañamiento. Y a disfrutarlo, que es una etapa más de la vida.
Ismael, muchísimas gracias por tus opiniones, que estoy segura que van a ser muy útiles para los padres.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Ismael Díez trabaja en la Consellería de Educación y Cultura en el Servicio de Inclusión Educativa.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural con una serie de recomendaciones que pueden ser del interés de nuestros y nuestras escuchantes. Con el título Los domingos volvemos a la escuela, arte en vivo, todos los domingos a las 11 en el Centro del Carmen de Valencia, Ciudad Vieja, antiguos alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Valencia realizarán en directo obras de arte de diferentes disciplinas, pintura, escultura, dibujo, etc. La entrada es libre. El lunes 22 de octubre a las 19 tendrá lugar en la sede de la Sociedad General de Autores de España, Valencia, la presentación del libro Daniel, un manuscrito enterrado en el tiempo, de Lorenzo García Novales y Alicia Giner Cansino. Es una novela histórica protagonizada por un labrador de Teruel que, en plena posguerra, encuentra un hallazgo que no solo le cambiará la vida, sino que también le hace viajar a un mundo anterior. La entrada es libre. Finalmente, en el barrio de Lavapiés de Madrid, tiene lugar la exposición fotográfica titulada En la línea del frente, realidades incómodas a pie de calle. 5 muestras fotográficas que se exponen en bares, en las que diversos fotoperiodistas muestran su trabajo, que invita a la reflexión y a la crítica. Los autores de estas fotografías son Julio Zamarrón, José Colón, Meisú Nabucadeir, Álvaro Minguito y Olmo Calvo. La exposición está abierta hasta el 1 de noviembre y la entrada es libre. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Julio Zamarrón, fotoperiodista. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de la exposición colectiva En la línea del frente, realidades incómodas a pie de calle?
La idea surge de aprovechar un espacio que ya existía en el barrio, que era el espacio del bar Lucanicos, donde vimos que acercando una fotografía combativa, la gente la recibía como un acto social, no solo como algo lúdico dentro del bar, sino como algo con un componente social y combativo que funcionaba. Conseguíamos acercar lo que era una parte más cultural a los ambientes más lúdicos. Luego pues se decidió ampliar, hacerlo un poco mayor, en vez de una sola exposición, hacerlo con 5 y ampliarlo también a fotoperiodistas que tienen un poco más de calado. Estaríamos hablando de José Colón o Meisún, que ya están a nivel internacional a otro nivel.
¿El organizador de esta exposición eres tú?
Yo me he encargado de lo que es la gestión y conseguir los espacios, y luego cada uno ha trabajado de forma individual su exposición.
Y si pudiéramos hablar de objetivos, ¿tú cuáles destacarías de esta exposición?
Pues sobre todo es acercar una fotografía social a pie de calle. De ahí el subtítulo, en acercar a la gente que ya no se acerca tanto a los museos y a ver lo que es el fotoperiodismo, o que ha perdido la fe en los grandes medios al creerlos manipulados. Y también uno de los objetivos principales es acercar a la gente historias que en los grandes medios no tienen tanta cabida, bien porque no están en la parrilla de actualidad o porque están silenciados de forma exagerada.
Alguna excusante se preguntará, ¿por qué en los bares un espacio de ocio y no en otros más formales?
Un poco por eso, por recuperar ese componente social que también tienen los bares. Los bares es donde al final todos nos reunimos, donde se habla de política, donde se hablan de los problemas económicos, de los problemas cotidianos de la gente. Entonces, traer una realidad de otros lugares, una realidad cotidiana, a nuestra realidad cotidiana. No tener que esperar a hoy hago el esfuerzo de por la tarde, me voy a buscar una exposición, sino que traemos la exposición a la puerta de tu casa, al espacio donde tú te relajas, donde estás con los amigos, donde compartes, y recuperar ese espacio social de los bares.
Has hablado, Julio, que hay 5 fotoperiodistas que exponen en el barrio, en ese caso, de Lavapiés, ¿no? Has nombrado algunos, aparte de ti. ¿Puedes completar los 5?
Los fotógrafos que participan en esta iniciativa son Olmo Calvo, Meisún, que es una fotógrafa hispano-palestina, Álvaro Minguito, José Colón y yo.
Entonces, Julio, ¿se puede decir que algunos, por lo menos, de estos fotoperiodistas trabajan por cuenta propia o no?
Todos los fotógrafos de los que hablamos, si bien ahora pueden estar en plantilla de una agencia o no, todos han trabajado de forma freelance en muchas ocasiones de su vida. La situación actual del fotoperiodismo es una situación crítica en la cual se malvive. Estamos hablando de gente con carreras muy importantes, como puede ser Olmo Calvo, con 2 premios Luz Valtueña, o Meisún, que estuvo nominada al premio Pulitzer en 2013, si no me equivoco. Y luego podemos hablar de José Colón, que forma parte de la iniciativa Memo, donde hay otros fotógrafos como Manu Bravo, que es el Pulitzer español. Entonces, esta gente está trabajando de forma freelance. Nos podemos hacer una idea general de cómo está el mundo del fotoperiodismo en este país.
Eso quiere decir que el fotoperiodista se paga todo, ¿no?
Y hay 1000 formas de trabajar. Cada uno intenta hacerlo como puede. Cada trabajo y cada proyecto es un mundo. Hay proyectos que pueden venir pagados con el viaje o no, pero en muchas ocasiones corre todo del bolsillo de uno y luego tiene que jugar a la ruleta de lo colocaré o no lo colocaré en muchas ocasiones.
¿Es cierto que los medios de comunicación ahora en la época actual no encargan muchos trabajos? tiempos con relación a otras épocas?
Efectivamente, desde hace unos años vivimos en una crisis mediática en la que quizá la aparición de los smartphones, de que ya hay más acceso a que todo el mundo genere imágenes, no estamos hablando de unas imágenes de calidad, por supuesto, pero todo el mundo genera imágenes, hace que los medios estén abusando quizá de la imagen impactante, no de calidad o que no tiene una historia detrás, para rellenar algunos espacios donde antes había pues un periodismo de investigación y un periodismo más trabajado. Les sale mucho más barato y así lo que ellos consiguen ahorrar en costes, mientras que el periodismo lo que consigue es bajar en calidad y entrar en una espiral de que cada vez se paga menos y cada vez es más difícil hacer un trabajo de forma digna.
Julio, ¿y cómo te explicas que, por ejemplo, aquí en España la versión digital sea gratis de la prensa y, sin embargo, en otros países como Estados Unidos no lo sea?
Aquí habría que analizar, supongo que demasiados factores que a mí se me pueden escapar. Vamos, yo no sabría decirte por qué en otros países sí se paga el periodismo de calidad y en este no. Realmente eso está llevando a que el periodismo baje de calidad. Y sí que es cierto que existen proyectos que se autogestionan o viven de otras fuentes de ingresos, de sus suscriptores. Podríamos hablar de, por ejemplo, El Salto, o podríamos hablar del proyecto de Memo, que sí tienen los suscriptores y se mantiene la base de ellos. Yo creo que desde los últimos 8 años en España vivimos una crisis periodística y, por tanto, el fotoperiodismo bastante grande.
Vamos, si te parece, a hablar ya de las muestras, concretamente la que se expone en el Mercado de San Fernando, en la calle Embajadores número 41. ¿Cuál es el título? ¿De qué trata?
Es la exposición de Olmo Calvo y es interesante porque está situada en el centro, justo al lado de la calle donde ocurrieron los hechos de los que trata, que fue la muerte de un mantero en una calle de Lavapiés. Y es muy interesante porque la exposición está puesta a pocos metros y son 6 fotografías de Olmo Calvo que relatan los disturbios y lo que pasó toda aquella noche y en los 2 días posteriores.
¿Se podrían extraer algunas conclusiones de esta muestra, de estas fotografías, con las imágenes que me imagino que serán impactantes?
Sí, las imágenes son bastante impactantes. O sea, el trabajo de Olmo Calvo desde mi punto de vista es espectacular y solo con 6 imágenes ha conseguido narrar un poco lo que se vivió en el barrio. Las imágenes muestran desde cargas policiales al retrato del dolor cuando el cuerpo de Mantero estaba todavía tendido en la calle y la gente no podía pasar.
¿Y son fotografías en blanco y negro o en color?
Estamos hablando en este caso de fotografías en color, 6 fotografías. En este caso están expuestas en un tamaño de 30x40, enmarcadas y dentro de una pared, dentro de un mercado, que es un mercado de abastos, pero que tiene bastante afluencia dentro del barrio.
¿Y por qué Olmo ha elegido esta muestra, este tema y no otro?
Yo le expliqué el proyecto y él lo eligió de forma libre. Pero una de las partes importantes creemos que es una historia del barrio cercana. También me parece una idea genial porque podía servir de ancla para enganchar el resto de historias. Fue perfecta, es algo que se ha vivido aquí hace poco. Es muy cercano, pero que mucha gente no vio todo. Solo vio la parte de los disturbios que se sacó en televisión. Y sin embargo es una cosa que ellos vivieron de forma muy cercana. Y las fotografías se explican un poco más, hacen un análisis más profundo. La última fotografía pertenece a las manifestaciones de los días posteriores.
¿Cuál ha sido, Julio, la respuesta de la ciudadanía, en este caso de Madrid, al ver estas fotografías?
Pensábamos que iba a costar que la gente se acercara, pero nosotros hablamos con los comerciantes y los dueños de los locales donde están expuestos. Y la verdad es que hay una respuesta positiva. O sea, la gente se está acercando, la gente pregunta. Además, todas las obras que están expuestas están a la venta, algunas en mayor número de copias que en otras. Todos los beneficios que salgan de las exposiciones, cada fotógrafo ha elegido un fin social al que destinar este dinero.
Me imagino que habrá un horario para visitar las fotografías, ¿no?
Sí, estamos hablando de bares y un mercado. Este mercado también funciona con hostelería. Entonces estamos hablando de un horario diferente a lo que estamos acostumbrados para ir a ver fotografía o para ver cualquier exposición. Por regla general, el horario común, cada local tiene el suyo diferente, pero el común siempre es de 6:30 a 1:00 a.m, a excepción del mercado de San Fernando, que está abierta toda la semana, desde las 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y los fines de semana un par de horas más, es decir, hasta las 11:00 p.m.
Vamos, si te parece, ahora a comentar esa exposición sobre los disturbios de París en el 50 aniversario del Mayo Francés, del fotoperiodista Álvaro Minguito. ¿El lugar dónde es?
Esta exposición está en el bar Lucanicos, en la calle Embajadores. Trata un poco de reflejar lo que es un día de trabajo, un día de manifestación, una manifestación con graves disturbios. Y Álvaro lo que nos trae es una noticia que, habiendo pasado justo al lado de nuestro país, en el país limítrofe, en nuestro país no se ha hablado de ello. Tenemos un país vecino con una fuerte crisis económica en la que está habiendo una respuesta más o menos violenta, dependiendo de la situación, en la que nuestro país nos está hablando. Entonces, Álvaro lo que intenta traer es una información muy cercana, a su juicio bastante importante, pero que no estamos viendo.
Julio, ¿por qué aquí en España la ciudadanía no tiene opción a informarse de la realidad, en este caso, de esos disturbios de París en el 50 aniversario del Mayo francés?
Puedo hablar desde mi experiencia, que justo no es el primero de mayo. La importancia de los temas no viene tanto dada por la importancia y lo que nos llega a afectar a la ciudadanía del Estado español, sino como qué merece la pena contar ahora y qué intereses hay detrás. No interesa que haya una situación en España que es similar a la francesa y poder poner sobre aviso a la población de que en Francia está pasando esto, aquí puede pasar lo mismo. Si una historia no se cuenta, no ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, la gente no se lo plantea.
¿Y la respuesta de la ciudadanía al ver esta muestra cuál es? ¿Qué dicen?
Por las pocas referencias que hemos podido recoger, porque al estar en un bar nosotros no siempre estamos allí, pero las referencias que nos han transmitido es que la gente no conocía que eso había pasado. Debe de tener bastante buena acogida porque es una exposición en la que se están vendiendo casi todas las fotografías. En esta exposición tendríamos una serie de fotografías más grandes, en 30x40, en una especie de primera sala, y luego tendríamos otra serie de 6 fotografías más pequeñas, en 30x20, y una pequeña serie de fotografías pequeñas que van en conjunto, en un mismo marco, al lado de esta otra pequeña serie. Entonces hablaríamos de 3 series, una de 4, una de 6 y otra de 4 pequeñas.
El bar Lucanico, según mi información, se caracteriza por tener motivos visibles, anticapitalistas y antisistema. ¿A esta muestra va gente con otras ideas, por ejemplo, de derechas, para ver la exposición?
Lo que sí nos transmiten desde el bar es que se acerca gente por encima del rango de edad habitual. Estamos hablando de que es un bar que puede tener su estética anticapitalista, está siempre lleno de gente joven, universitarios, y sí que es cierto que a la muestra se está acercando gente bastante más mayor, y de hecho es gente que se está llevando parte de las copias de las fotos. Entonces eso es una parte interesante, porque creemos que hemos llegado a un público que está yendo específicamente a ver la exposición, no está yendo al bar.
¿Y Julio, cuándo se puede ver esta exposición? ¿En qué horario?
Esta exposición podemos verla todos los días desde las 7:30 de la tarde a la 1 de la mañana, los fines de semana también en horario matinal, que empezaría a la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, o a la 1 de la mañana, dependiendo de la gente de afluencia.
Otra muestra se titula La ratonera, guerra y posguerra en Gaza 2014-2015, de Maisun, ¿no?
Exactamente, es una exposición de Maisun, está en la Fuente de la Virgen, es un trabajo desde mi punto de vista de muy alta calidad, o sea, digno de cualquier museo de la capital, y que estamos muy contentos de que Maisun haya aceptado participar en el proyecto.
Y concretamente, Julio, ¿qué fotografía te ha impresionado más?
Esta exposición tiene numeradas las fotografías, no tiene un título como tal, y entonces en este caso sería La ratonera 4. Es Wala, que es la hermana de Ali y es la única testigo del ataque israelí que mató a 7 miembros de su familia. Ella está mirando por la ventana de su casa y se ve que la casa está parcialmente destruida por el ataque. Lo importante de esta fotografía es la historia que hay detrás, que es que Ali Abetraou, que es un palestino de 19 años sin trabajo, tiene que casarse con las dos viudas de sus hermanos. Según la vieja tradición local, para poder seguir viviendo bajo el mismo techo, tiene que asumirlo. A mí me parece muy importante esta muestra, que es la única que tiene pies de foros, es la historia que cuenta cada fotografía. Detrás de cada fotografía hay una historia muy importante. Es para echarle un ratito, con una cerveza se echa bastante a gusto.
Me imagino que la ciudadanía palestina asistirá a esta muestra, ¿no?
Ha asistido un montón de gente, quizás la exposición que más afluencia está teniendo, y nosotros estamos muy contentos, o sea, la gente del local nos lo dice, ¿no? Es un local que está viendo cómo la gente se acerca específicamente a ver la muestra.
¿Y qué comentarios hacen los palestinos y las palestinas cuando ven esta muestra?
No sabría decirte porque yo no estoy allí en el local y no he tenido todavía este feedback con la chica que lleva el local. Pero el día de la inauguración, digamos, el día que se hizo una especie de circuito con todos los fotógrafos explicando sus exposiciones, sí que había gente quizá que podría ser más afín al Estado de Israel y se estableció un debate interesante, ¿no? De concordia, de explicación, y ese día conseguimos generar un espacio diferente.
La cuarta exposición hace referencia a las revueltas en el Rif de José Colón.
Exactamente. Algo que quizás debería quedarnos muy cerca por la implicación que tuvo el Estado español con el Reino de Marruecos, con el Rif, en su historia más reciente, y que sin embargo la gente no conoce. Cuando lo vemos a través de los medios de comunicación nos parece algo muy lejano, y estamos hablando de que estamos a una hora y media en avión, dos horas. Es una serie que empieza bastante tranquila, con unos paisajes, y acaba en una serie muy interesante, más oscura, donde se ve que hay unos disturbios, hay movimiento, fotografías muy movidas, una especie de retrato de un chico con la media cara tapada. Es quizá una serie muy completa, que lleva un camino diferente, un camino que va creciendo en actividad y en oscuridad, que ha quedado bastante bien. Si no me equivoco, estamos hablando de 10 fotografías, al igual que la de Maisun, en 30x40.
el visitante que asista a esa exposición puede interpretar por las imágenes un poco las causas, los porqués de esta revuelta en el RIF?
A través de las fotografías se puede ver, pero es que además todas las exposiciones van con una pequeña cartela informativa de qué es aquello que cuentan. Nos parece importante que la gente que no lo conozca pueda situarlo, pueda entender qué trata de transmitir el fotógrafo o qué recogió en su momento. Y luego también van acompañadas de una explicación de quién es el fotógrafo y cuándo trabajó allí.
Y esa leyenda en cada serie, ¿el fotoperiodista se implica en cuanto a interpretar los acontecimientos desde su perspectiva ideológica, política, o simplemente describe de forma objetiva una situación?
Habría que entrar a analizar si existe la objetividad en el periodismo o no. La intención de la exposición ha intentado ser lo más aséptica posible, no entrar en valoraciones personales, sino que sean las imágenes las que hablen por sí mismas y luego con esta cartela intentar hacer una especie de situación histórica o situación del momento.
¿Han asistido muchos marroquíes a ver esta exposición?
No sabría decirte. El lugar donde está la exposición está situada en Lavapiés y Lavapiés es uno de los barrios con más nacionalidades. Entonces hay una alta población marroquí que sí se mueve por razones, se suele mover por estos sitios, pero no sabemos en qué cantidad pues han desplazado directamente a ver esto.
Y la muestra tiene lugar en el bar Casa Zoilo, en la calle Huerta del Valle número 4, ¿no?
Exactamente, ahí es donde está la exposición del RIF.
Vamos ahora a tu muestra, Julio. La Espera, que trata sobre la guerra de Ucrania, ¿no?
Sí, trata un poco sobre la guerra del este de Ucrania, lo que es conocido como el Donbass, que son dos repúblicas independientes. Está la República de Lugansk y Donetsk. Y es un trabajo que yo llevo haciendo desde 2015, pero quizás se centra más bien en mis últimos viajes, en los que yo he observado que lo que podía ser una guerra más activa en los primeros años se ha convertido en una guerra de baja intensidad. Intentan no ir a la crudeza de los actos bélicos ni de los momentos intensos de la guerra, sino intentar transmitir esa sensación de abandono de un país a las puertas de Europa que hemos olvidado y de esa gente que no puede ni salir ni entrar. Es que esperar allí a que pase algo.
Y de las fotografías que expones, ¿tienes alguna especial relevancia en alguna de ellas en cuanto a tu implicación emocional o ante tu situación al fotografiarla, a la imagen, la situación?
Cada fotografía tiene su historia, pero quizá hay una fotografía que voy a hacer el retrato de un miliciano. En el fondo, con lo que va acompañada es una de las frases o de las reflexiones que yo me llevé de allí por la que creo esta serie fotográfica dentro de todo mi trabajo dentro de la guerra de Ucrania. Y es que este hombre lo que me transmite es, nosotros estamos aquí esperando a que nos manden a atacar, esperando a que nos ataquen, esperando a que mañana llegue comida o no llegue comida, esperando, 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 pero al final estás esperando a que pase algo, lo que sea, pero esperando. Y al final eso es lo que te lleva a no saber qué hacer con tu vida. O sea, esa sensación de desesperación, de no saber qué hacer y que solo estás esperando a lo que sea, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando escucho esta reflexión, lo que me lleva a fijarme en estos momentos de espera. Horas y días muertos en los que no pasa nada, pero que realmente están llenos de una gran tensión.
Y cuando veían a un fotoperiodista como tú, en este caso, allí en Ucrania, ¿qué les comentaban los ciudadanos de este país? ¿Querían mostrar alguna imagen, algún pensamiento, alguna situación para que se difundiera en el resto del mundo?
Yo, como fotoperiodista, no puedo prometerles que cuando llegue aquí, pues al ser un freelance, lo va a publicar todo el mundo, lo va a publicar alguien. Pero ellos solo me decían una cosa: por favor, dame tu palabra de que tú vas a intentar que se hable de lo que está pasando aquí. Porque yo les contaba la realidad: en mi país de vosotros no se habla, no importa lo que está pasando aquí. Entonces ellos me decían, por lo menos cuéntalo, intenta contarlo. Y entonces lo que yo intento transmitir también es esa parte que creo que es una responsabilidad de todo fotoperiodista, esa responsabilidad social que tiene a las puertas de Europa y con el beneplácito de la Unión Europea. Estamos permitiendo una guerra en plena puerta de Europa.
La muestra se puede ver en el Pedal, la calle Argumosa número 33, ¿no?
Exactamente. Tiene un horario similar al de los demás, de 6 de la tarde a 1:30 de la mañana, todos los días de la semana.
Y cuando tú asistes a tu exposición y estás allí en la sala, si se acerca algún visitante, ¿cuáles son las preguntas o los comentarios que tú escuchas o te formulan?
Pues básicamente las preguntas vienen sobre, ¿y esto es Ucrania? ¿Esto es el este de Ucrania? Siempre me preguntan, pero bueno, esto no había acabado ya, porque hace unos cuantos años, cuando el Euromaidan, sí lo vimos en todas las televisiones, pero luego se dejó de hablar de ello. Y entonces yo les explico que no, que existe lo que se llama una guerra de baja intensidad y que eso sigue ahí. Casi todas las preguntas vienen un poco por ahí. Nunca en mis fotografías intento sacar lo que podemos llamar carnaza, intento buscar una fotografía más reflexiva. Y también me preguntan por eso, no sigue existiendo muertes, y pues les explico que sí, que esa cara también existe, pero que yo me he centrado en la otra.
Julio, tus últimos trabajos hacen referencia a movilizaciones del G20, a los asesinatos en México, la nueva etapa de la FARC. ¿Qué podrías comentarnos de todo esto?
Las protestas anticapitalistas a nivel europeo es algo que quizás siempre me ha interesado bastante, y los grupos de autoorganización me involucraré más y posiblemente pues intenté ir al G20 de Argentina este año. Pero luego también me interesa mucho el tema de Latinoamérica, ¿no? Algo que sentimos tan cerca con países como México, con los que España está también muy vinculado. Hace muy pocos años, mucha gente durante el franquismo se exilió a México y que se están convirtiendo en una auténtica locura. Estamos hablando de que México es el país con más asesinatos de toda América Latina y no se habla como si fuera un problema a nivel mundial, que lo empieza a ser, ¿no? Porque además es un problema fácilmente extendible por el resto de América Latina y por el resto del mundo. Entonces también intento un poco seguir esa estela de, en vez de coger el objetivo de, pues ahora está en la tele los refugiados y es lo que se va a vender y lo que voy a colocar, siempre intento buscar unas historias en las que pueda yo trabajar de forma más tranquila y que no se esté trabajando en ellas, intentar buscar la historia que no se está contando por algo y que creo que merece ser contada. Las FARC surgió como una oportunidad, me llamaron para grabar unos conciertos en ese mismo momento y tuve la oportunidad también de poder acreditarme y trabajar para lo que fue la presentación de las FARC como partido político. Es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Ha sido una de las guerras más largas de América Latina, lo considero que ha sido una guerra abierta. Y entonces este paso de la guerrilla a la democracia me parecía interesante, y además tiene mucha cola. Aunque se habla de un proceso de paz, es lo que se nos vende aquí en Europa, la verdad es que todos los líderes sindicales, exguerrilleros, esta gente que pertenecía a las FARC o que era fiel a las FARC, está siendo asesinada ahora tras el proceso de paz. No se están cumpliendo los pactos de La Habana. Para mí es muy interesante analizar el proceso de cómo un país puede llegar a la paz de lo que considero ha sido una guerra abierta y un conflicto armado que se extendió en el tiempo durante muchísimos años.
¿Qué proyectos inmediatos tienes?
Ahora mismo, según las posibilidades, tendremos que analizarlo, pero como te comentaba, una de las opciones que parece que toman fuerza va a ser el G20 de Buenos Aires, intentando continuar un poco el trabajo realizado en Hamburgo. Y luego, posiblemente, también el tema de cómo se están asesinando los guerrilleros en Colombia.
Si algún excursante está interesado en la muestra que estamos comentando, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
Para ver la muestra yo me dirigiría a los locales. Y luego cualquiera de los fotógrafos que están en la muestra tienen sus redes sociales fácilmente encontrables. Pues la mía sería JulioZM en Instagram. Minguito tiene la suya, que con Álvaro Minguito lo encontramos. Meisun tiene la suya, José Colón tiene la suya. A través de redes sociales son muy fáciles de entrar en contacto si hay alguna duda con lo que pudiera ser sobre el tema de las exposiciones o los propios fotógrafos o tema de horarios. Pero las exposiciones creemos que están suficientemente bien montadas y se explican por ellas mismas. Conociendo los horarios, sabiendo que están hasta el 1 de noviembre, yo creo que es suficiente.
Julio Zamarrón, fotoperiodista, organizador de la exposición En la línea del frente, Realidades incómodas a pie de calle, que estará abierta en el barrio de Lavapiés, Madrid, hasta el próximo 1 de noviembre. Gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas exposiciones.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por la difusión.
Un saludo, Julio.
Un saludo, gracias, buena tarde.
Motivo de la concesión del Premio Planeta 2018 a Santiago Posteguillo por su novela histórica Yo, Julia, vamos a remitir la entrevista que le hizo Marien Rives para el espacio Libros Malditos. El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo. Lo que sí tiene título y presentadora es el siguiente espacio que te invitamos a escuchar. Libros Malditos y a Marien Rives, profesora de castellano en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia.
Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión del programa Libros Malditos. Para esta ocasión tenemos el placer inmenso de contar con el escritor y profesor valenciano Santiago Posteguillo. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Santiago Posteguillo Gómez es filólogo, lingüista y doctorado europeo por la Universidad de Valencia. Es profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de literatura inglesa. Afirma que le apasiona dar clases y considera que el contacto con la juventud es una fuente de conocimiento extraordinaria. Aparte de sus más de 70 publicaciones académicas, el escritor valenciano es autor de dos trilogías de novelas históricas. La primera, Africanus, el hijo del cónsul, la publicó en el año 2006. La segunda parte fue publicada en el año 2008 y al año siguiente apareció el último libro de la trilogía, La traición de Roma. En el año 2011 comienza una nueva trilogía que espera esté terminada y publicada en la primavera de 2016. Entre sus numerosos premios hemos seleccionado el de finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza en 2008, con Las Legiones Malditas. Mejor novelista histórico, Is Libris, 2009 por La Traición de Roma. Premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena, 2010. Premio de las Letras Valencianas, 2010. Y el más reciente, el Premio Barquino, 2014 de Novela Histórica por el Instituto de Cultura Catalana y el Ayuntamiento de Barcelona. Para esta tarde, Santiago Posteguillo ha seleccionado la novela La abadía de Nordanger de Jane Austen y debo confesar, Santiago, que me sorprendió su elección de este título como libro maldito. ¿Nos lo puedes explicar?
Es cierto que Jane Austen es una autora muy conocida, muy reconocida, llevada al cine en multitud de ocasiones. Sin embargo, esta es una de sus novelas más olvidadas. La abadía de Northanger o Northanger Abbey es, por ello, maldita, en el sentido de que es la obra menos leída probablemente o de las menos leídas de la autora y, sin embargo, yo creo que merece mucho la pena.
En la trama de esta novela es importante, creo yo, el planteamiento que podría llamarse metanarrativo, o sea, una novela dentro de otra novela. Cuéntanos un resumen del argumento.
Jane Austen escribió esta novela en gran medida porque había muchas, sobre todo lectoras jóvenes, muy influidas por la novela gótica, podemos ampliarlo de la novela gótica, y a veces influidas negativamente. Terminaban pensando que todo se debía a cosas y a causas sobrenaturales, cualquier acontecimiento de lo más cotidiano. Y claro, al final eso te lleva a circunstancias inapropiadas, inadecuadas, sobre todo en adolescentes. El argumento pues va de una chiquilla que le pasa eso, le pasa que ha leído estas novelas y cree que todo lo que pasa a su alrededor es sobrenatural. Y esto le va a interferir cuando conozca a un caballero, Mr. Tilney, del que se enamorará locamente. Pero cuando sea llevada a la abadía donde vive el padre de Mr. Tilney, que es un general retirado, va a pensar pues que poco menos que el general es un asesino, que hay fantasmas de personas asesinadas por el general en la abadía, y lamentablemente eso va a interferir mucho en la relación de Catherine Morland, la protagonista, con su querido caballero Mr. Tilney. ¿Podrá resolverlo o no? Eso es la novela.
El libro que lee Catherine, efectivamente, es Los misterios de Udolpho, es una novela gótica, publicada, si no me equivoco, en 1794. ¿Qué relación tiene este tipo de literatura con nuestra autora, con Jane Austen? ¿Podemos pensar que La abadía de Nordanger trata de parodiar la novela gótica de alguna manera?
Es una reflexión perfecta, en efecto. O sea, La abadía de Northanger es una parodia de la negativa forma en la que estas lecturas, pensaba Jane Austen, podían influir en los adolescentes, en las adolescentes. Y lo que intenta mostrar, incluso hay un momento en la novela donde viene a sugerir que lo mejor es quemar estas novelas. Casi como en El Quijote también se queman algunas novelas de caballerías que se consideraban inapropiadas. Ahí hay una conexión entre Jane Austen y el propio Quijote.
Gracias a las magníficas descripciones que encontramos en esta novela, casi podemos ver en acción a los personajes que acuden a Bath. Yo creo que más a ser vistos que a disfrutar de sus aguas. Pero, ¿qué nos quiere decir Jane Austen sobre esa sociedad, sobre los cambios que se estaban produciendo?
Yo creo que Jane Austen está muy preocupada realmente de la injusticia, de la situación injusta en la que estaba la mujer de su época. Lo que pasa es que ella no podía hacer novela feminista al uso, digamos, de hoy, porque no se la publicarían. El feminismo de Jane Austen está para ser leído entre líneas. pero la constante es mostrar cómo las mujeres tenían que buscar en el matrimonio, un buen matrimonio, su única salida, y que eso muchas veces chocaba con el hecho de poder casarse por amor. Y de ese conflicto permanente es donde podemos ver que Jane Austen nos está diciendo cuán injusta es la vida de las mujeres.
Catherine, la protagonista de esta novela, ¿es distinta a las protagonistas de sus otras novelas?
Yo creo que no es especialmente diferente. De hecho, me recuerda la pasión que Catherine tiene por los libros al personaje, por ejemplo, de Marianne en Sentido y Sensibilidad, donde tenemos a Elinor, que es el sentido común, y Marianne, que es más la sensibilidad y siempre está leyendo poesía. Lo que pasa es que ella lee más a Shakespeare. En ese sentido hay muchas conexiones, pero en lo tremendamente influida que Catherine en la abadía de Northanger está influida por la literatura esta gótica, eso es lo que la hace diferente y donde surge la parodia.
Una de las cosas que más atraen en las novelas en general de Jane Austen es la fuerza con la que sabe expresar los sentimientos contenidos de los personajes. ¿Refleja esto la personalidad de su autora? ¿Cómo era Jane Austen?
Jane Austen era una persona que como gran escritora era muy observadora y que por otro lado estaba muy bien integrada en su mundo social. Ella le encantaba socializar con su entorno, ir a los bailes, bailar. Sin embargo, ella no podrá conseguir un matrimonio feliz. Sin duda alguna eso influye y aparece en sus novelas, porque es tan difícil conseguir ese emparejamiento entre un matrimonio, digamos, económicamente sostenible en el tiempo y que esté basado también en el amor. Por eso, todos estos conflictos personales de Jane Austen están trasladados a sus novelas con mucha habilidad.
Empezamos esta segunda parte en la que el escritor Santiago Posteguillo nos trae su más reciente publicación, el libro La sangre de los libros, publicado por Planeta. Santiago, la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad con la que has concebido este libro?
La sangre de los libros intenta ser un paseo por la historia de la literatura alternativo y diferente. Desde los enigmas, los misterios, las anécdotas, intento acercar los clásicos a los lectores jóvenes o a aquellos que creen que los clásicos están muy distantes a ellos, para que, humanizando estos grandes autores, estas grandes escritoras, se sientan más interesados y no se detengan solamente en lo anecdótico o misterioso de su vida, sino que quieran saltar a leer de verdad la obra de los clásicos.
Anteriormente, la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, también ofrecía respuestas a numerosos, podríamos decir, enigmas de la literatura. ¿No habrá detrás un profesor de literatura intentando que otros disfruten como lo haces tú? ¿Y qué relación tiene tu parte de profesor con tu parte de escritor?
Me considero una persona muy privilegiada en el sentido de que puedo disfrutar de la literatura como pocas personas, porque me encanta dar clases de literatura, y es lo que hago muchas mañanas en la Universidad Jaume I de Castellón, pero luego puedo crear mi propia literatura. Y encima puedo hacer metaliteratura, como en La sangre de los libros. Hay mucho, sí, hay mucho del profesor. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que la parte didáctica tiene que venir en una novela o en una colección de relatos como es esta, a través del entretenimiento. Entonces, lo que me interesa es que cada relato sea entretenido y a partir de ahí que se aprenda de él.
¿En qué consiste la sangre que nombras en el título? ¿A qué se refiere?
Me refiero a que detrás de muchas de las grandes obras clásicas de la literatura hay sangre de los escritores o mucho sufrimiento. Sangre literal, escritores condenados a muerte, asesinatos, eutanasia, suicidios y a veces enormes sufrimientos, amores destrozados. Toda esa sangre es el hilo conductor que une a los 30 relatos de esta colección.
No todo es dolor y sufrimiento, entre tanta sangre también hay humor. ¿Puedes contarnos alguna anécdota en este sentido?
Sí, cuando estás introduciendo en un relato o en una colección de relatos mucha pena, mucho dolor, está bien esos ramalazos, guiños de humor para relajar un poco el ambiente. Una de las anécdotas más curiosas, la de Quevedo, que es bastante conocida, pero que es simpática, cuando Quevedo dirá a sus compañeros en una taberna, ¿no?, que él es capaz de decirle a la reina de la época que era coja, en efecto era coja. Entonces él diseñará un calambur, un juego de palabras, para poder decirle a la reina que es coja sin que parezca que se lo está diciendo. Y lo dejo ahí.
En estos 30 relatos sorprende la facilidad para engancharnos como lectores. ¿Cómo consigues mantener esa sensación de intriga que nos imposibilita dejar la historia una vez que la hemos empezado?
Son relatos, y en los relatos, gente muy avezada y experimentada en el relato corto, como por ejemplo Cortázar o, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Estos dos autores coincidían, aun viniendo de tradiciones literarias diferentes, que la intriga, el misterio, es uno de los elementos que más puede ayudar a que un relato resulte interesante, un relato corto. Lo que yo hago es, en lugar de contar desde un principio, identificar al escritor o escritora famoso o conocido, en lugar de identificarlo al principio, te voy describiendo a esta persona en sus acciones sin revelarte de quién estoy hablando. De tal forma que el que no sabe mucho de literatura puede estar intrigado a ver qué va a hacer, y el que sepa mucho de literatura puede disfrutar también de estos relatos viendo a ver en qué momento averiguo de qué autor o autora me quiere hablar Santiago en este relato.
¿Shakespeare o Calderón, Santiago? ¿Balzac o Galdós? ¿Eres fan de la literatura en mayúsculas o tienes preferencias confesables?
Me gustan los cuatro autores, pero para que no me digas que no me mojo, entre Shakespeare o Calderón, con todo el dolor de mi corazón, porque, por ejemplo, espero ir este fin de semana a ver La Dama Duende de Calderón, yo elegiría Shakespeare. Eso sí, me ponen un revólver y tengo que responder, encantándome Calderón. Y entre Balzac y Galdós, te diría que Galdós. Así, por lo menos, cogemos un español. Creo que Galdós es el mejor retratista del siglo XIX español y casi internacional.
Calígula, Claudio, Nerón, tres emperadores que condenan a muerte a Séneca, y realmente solo resultaba peligroso por su virtuosismo, por su habilidad para comunicar. ¿Tanta fuerza tiene la palabra? ¿Crees, como diría Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Celaya, y sí, estoy convencido de que el poder de las palabras es fundamental. Si no, ¿por qué en Rusia se preocupan hoy día tanto de acallar a tantos periodistas? Si no, ¿por qué todavía muchísimos escritores son perseguidos en muchísimas partes del mundo? ¿Por qué se intentan silenciar radios? La palabra es muy importante. De tal forma que sí, sí, es una herramienta poderosísima que temen enormemente las personas más poderosas que controlan el mundo.
Me gustaría conocer tu opinión sobre la forma, las vías que tenemos para poder formar futuros escritores. Si crees que es suficiente o simplemente inexistente.
Pues a mí lo que me incomoda es que con respecto al mundo anglosajón, la situación de los que quieren aprender a escribir en nuestro país es bastante inadecuada, porque un escultor, un pintor tiene la Facultad de Bellas Artes, un músico tiene el conservatorio, hay escuelas de danza, escuelas de cine, escuelas para actuar. Sin embargo, si tú quieres aprender a escribir, no hay enseñanzas regladas en la universidad ni en ningún otro sitio. Hay talleres de diferente calidad dependiendo de quién lo imparten. Yo imparto a veces un taller aquí con Bibliocafé. Se está organizando una escuela de escritores muy buena en Granada, en la Alhambra, que se imparte un taller pues con escritores como Javier Sierra, José Luis Corral, participaré yo, que está bien. Pero yo he hecho en falta que, por ejemplo, en la universidad hubiera un máster, por ejemplo, como Periodismo y Literatura Creativa, que es un máster estándar y completamente establecido en el mundo anglosajón.
Finalmente, Santiago, me gustaría saber qué estás preparando, cuál es tu actual proyecto.
Pues actualmente estoy escribiendo la tercera parte de la trilogía de Trajano, una novela que, como comentabas en la presentación, intento que esté para la primavera de 2016. Y que va a ser otra novela de 1.200 páginas, 100 personajes, donde voy a describir no solo el conflicto entre Roma y Partia, sino cómo veían ese enorme conflicto los otros dos imperios que existían en el mundo, los Kushan y la dinastía Han de China.
Santiago, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por compartir este trocito de tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y hasta cuando queráis.
Nos ha acompañado esta tarde Santiago Posteguillo Gómez, escritor. Y hasta aquí nuestro espacio Libros Malditos en la edición de hoy. Esperamos haber contribuido a que vuestra tarde haya sido un poco más agradable. Sonreíd mucho. Adiós.
Nació en México en 1966, poeta, ensayista, traductora y pintora. En 1996 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego por su libro De Elefante a Elefante. Buenas tardes, Valerie Meyer Caso.
Buenas tardes, Enrique. Un placer estar ahí de viva voz con ustedes.
Igualmente, Valerie. ¿Cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Mi abuela, del lado materno, en realidad viene de una familia española donde la tradición oral era muy importante. Entonces ella me recitaba muchas cosas de memoria. Una monja española, que no sé si les es familiar, Sor Juana Inés de la Cruz, tiene un poema así feminista, la de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, y ta, 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 se seguía. Cosas de la Divina Comedia. Entonces, ese pasar el tiempo oyendo cosas de San Juan de la Cruz, eso me conectó con la poesía entonces. Intenté escribir desde muy pequeña. No puedo recordar el poema, pero escribí un poema sobre un huevo y lo mandé a un periódico y se publicó. Para mí, escribir poesía de niña era una manera de mantener mis diarios en una clave privada. O sea, el hecho de crear como símbolos o cosas que están ocultas era también una manera de que si a alguien se le ocurría abrir el diario, no entendiera nada. Así fue como empezó.
¿Cómo definiría, Valerie, la poesía?
Yo diría que la poesía es un lenguaje completamente aparte del lenguaje. Es otro idioma que traduce la experiencia humana, la experiencia estética, el dolor, la rabia, los malestares políticos. Los traduce su propia lengua. Y casi diría que es una especie como de lengua de provincia, no es una lengua franca. El que puede escribir poesía y el que lo puede leer es como un ser humano, como con un cuerno de rinoceronte. Es una especie única. Y por eso también somos tan poquitos los que la escribimos y también los que la leemos. Es un asunto, es particular.
Hablando de lectores y de escuchantes, ¿deberían tener una actitud especial ante un poema o no?
Pues por lo menos de atención, por lo menos de un poco de paciencia. Yo la verdad me encuentro con España, es que realmente hay muchísima gente allá que lee y escribe poesía. Y sí los veo atentos. La primera vez que fui a Soria me llamó la atención cuántos taxistas, elevadoristas, gente del campo, se sabían de memoria los poemas de Antonio Machado y les era tan familiar como para entender dónde estaban localizados, incluso el poema del árbol, las cosas del río, como si les hubiera traducido de alguna manera el sitio donde ellos estaban, y eso me sorprendió mucho. No diría que aquí es menos común, pero sí tal vez un poco menos común.
Me imagino, Valerie, que tendrá poetas preferidos o preferentes, ¿no?
Claro.
¿Como por ejemplo?
Mañana me voy a Corea y a un festival de literatura, y ahí admiro mucho a una poeta que se llama Kim Hae-son, que se escribe Hae-son, y es alguien que vivió durante la dictadura, pues una libertad enorme. También me ha sorprendido mucho la libertad de los poetas coreanos en general. Don Michoy es otra gran poeta coreana. Me gusta mucho, obviamente, los que ya se murieron, su gran Federico García Lorca, que no porque se mueran se nos murieron a nosotros, Neruda, obviamente, Vallejo en primer lugar. Vivos me gusta mucho el mexicano Julián Herbert, tiene una memoria increíble que se llama Canción de Tumba. Raúl Zurita, ahí sí todos sus libros.
Si hablamos de características de su poesía, algunos críticos dicen que es una poesía visual y muy concreta. ¿Está de acuerdo?
Probablemente sí. Todo lo que lees lo puedes ver y a mí eso me agrada. Como dicen en francés, la clarté es la politesse de la inteligencia. La claridad es la amabilidad de la inteligencia. Sí, tengo ese propósito.
Si yo le preguntara a Valerie por las dificultades que tiene usted a escribir poesía, ¿qué destacaría?
Lo que siempre encuentro primero es el título del libro. Y luego se vuelve una experiencia como de años, encontrar todas las cosas que caben adentro de ese libro. Ahorita estoy empezando un libro que se llama Lejos, tu nombre, y entonces las experiencias empiezan a orientar en base a eso. Es como si yo me subiera en un auto particular, en un auto de alta velocidad, y entonces eso marcara un poco la trayectoria del camino. Eso empieza a ser el nombre del libro.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Uno de Brooklyn, de la experiencia de ese tiempo. Paloma, luz azulada que sobrevuelas el brusco mundo. Tu agua duele porque se parece al llanto. El llanto quema porque nos recuerda sollozos que preceden a la existencia del agua. Esta moneda no es de este mundo. Cómprame un planeta con ella. Paloma azulada, luz repentina. Te pagaría por un día de lluvia. Te pagaría con aquella luna que tiene un héroe en una cara y un ave del otro. Ese animal del espíritu me rastrea con su infalible olfato. Sabe que la ola se tragó todos mis rostros y espero en esta orilla que me devuelva por lo menos uno con el que pueda recoger a mi hija de la escuela. Con esa cara cruzaré la calle y con la moneda compraré leche. Esto haré antes de que inicie el mundo y su llanto inagotable. Lo haré esta tarde y lloverá. Entraré con esa única cara y la leche que me darán por esa moneda tendrá la blancura de cosas aún por existir. Cosas que un día se llamarán diente, espuma, hueso, página. Y la beberemos asaltadas por presentimientos, bajo parvadas que revientan dibujando la noche. Este poema se llamó Nocturno. Pertenece al cuaderno de Edimburgo.
¿En qué contexto escribió este poema? ¿Personal, familiar y quizás social?
Estaba viviendo en Brooklyn, en un barrio afroamericano, y estaba en toda la transición de un país a otro, en la transición a ubicarnos ahí. Yo creo que se siente un poco como el miedo y la cuestión de la relación con la fortuna, con estar subidos en la rueda de la fortuna como seres humanos.
Por último, Valerín, ¿qué aporta la poesía suya y en definitiva la de cualquier poeta a la situación actual en México, quizás llena de desigualdad, violencia, tráfico de drogas?
Desde que lo dice me apena un poco, que es lo que más se sabe sobre México afuera. Y en definitiva es una realidad. Yo vivo enfrente del lecho de un río y a cada rato aparece algún muerto en el río. Claro que es nuestra realidad y como estamos en el camino de América Latina hacia Estados Unidos, como dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, esa marcha pues ha generado un montón de problemas. Pero México realmente es mucho más que eso. Es un país con una actividad intelectual ferviente, con tradiciones enormes, con familias más o menos bien cohesionadas, con un tejido social fuerte, tiene una adversidad política particular. ¿Qué hace la poesía? Pues ponerlo en palabras, darle forma. Lo único que pone en palabras no es solo la vida del narcotráfico, etcétera. Eso se sabe más por la novela. Les ha dado por escribir un montón de novelas de narcotráfico. Pero tenemos otras cosas enormes, Carlos Pellicer, Rosario Castellanos, que traducen más México, los materiales de los que está hecho. Cuando volví aquí eso me dio mucha alegría. Volver a un país que estaba hecho de piedras muy sólidas, de pirámides, de iglesias que están encima de las pirámides. Esa sensación de tiempo que tiene este país.
Valerí Meyer Caso, poeta, gracias por su participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Gracias a usted, Enrique. Se lo agradezco al programa, a usted y a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias, Valeria, y un saludo.
Hasta pronto.
Chao, adiós.
Hasta luego.
Salía Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.